Entonces hace estos postes, los patenta o los registra, y afortunadamente después de registrado viene alguien a decir que no, que ese diseño era de él, en fin. Entonces ahí tuvo un alegato que finalmente lo termina ganando, obviamente. Dentro de las cosas grandes que él hizo, no de negocio, sino de apoyo a la ciudad, fue el acueducto de Girardot. Él construyó y trajo y la maquinaria, importó él como gerente de las empresas municipales de Girardot. Él importó la maquinaria para las bombas, motobombas, tubería grande para el acueducto que funciona en Ricaurte.
¿Qué año más o menos fue?
Eso fue en el 63, 64, 65, por ahí, por esa época. Sí, 61, no sé, pero ahí está. Inclusive hay un reconocimiento de uno de los gerentes que hizo un informe reconociendo la gestión de él. Bueno, a la plaza de mercado igual la puso como una tacita de plata limpia, arregló el batadero de carnes, arregló la parte de frutas, tanto arriba como abajo, de víveres seleccionado por departamentos, dulces a la entrada, eso no había un papel en el piso, reubicó a los almacenes que estaban abajo y que había demasiada suciedad, los limpió. Eso fue una época muy, como gerente de las empresas municipales, una época muy bonita que vivió Girardot gracias a la buena gestión de papá.
Y en los inicios de la empresa que comentaba de arena, ¿él tuvo éxito apenas comenzó o fue adquiriendo clientes poco a poco? ¿Cómo fue el proceso?
No, es un negocio obviamente competido y todos, como uh-huh. en todas partes, el que inicia un negocio y lo ve que es exitoso es a hacer lo mismo, entonces va saliendo competencia al comienzo, pues. Pero es su atención, su servicio, su entrega oportuna, la calidad de lo que ofrecía, fue adquiriendo a través de eso que producía él, adquiriendo fama de una persona cumplidora, de una persona honesta, eso le fue dando. Alquiló entonces el terreno aquí como 2000 metros en la esquina de la 22 con octavo, séptima A, esta es la de acá, de Sirgo, es séptima A, ¿no es cierto?
7A,
entonces es séptima A con 22, esa esquina, inclusive llegaba hasta acá. Con pasar el tiempo, él ve que realmente se empezó a competir y a poner tan pesado el negocio de los postes y el negocio. Abrió una sucursal en Espinal de venta de postes.
Entonces sí le iba demasiado bien.
Iba muy bien, allá tenía una empleada. Allá tenía dos personas que hacían los postes, porque realmente había mucha finca, entonces se sustituía el limatón de, ¿cómo se llama?, de madera, sí, de cualquier árbol, en fin, por un poste de cemento. Entonces eso era para toda la vida. Entonces empezó a coger fuerza ese consumo de postes en cemento, cercas en cemento. Pero igual, empezaron también a la competencia y a crear y a dar. Entonces cierra su oficina allá, se concentra en Girardot. Por esa misma época, diversifica el negocio con la compra y venta de finca raíz.
¿Más o menos entonces, en qué año?
Finca, lo de Fincasas, que existe todavía, pero ya no es nuestro. Eso fue en el año 60, ponle tú, por esa época. Entonces crea Fincasas para venta y alquiler de finca raíz, ¿sí? No de él, sino de gente que le consignaba la casa o le decía estoy vendiendo la casa. Lo que hace Fincasas, exacto, como oficina de finca raíz. Con el tiempo se terminó vendiendo a José Alejandro Algure.
¿Recuerda cuáles eran como esas estrategias o principios que que él tenía muy a la mano y que no negociaba sobre eso.
Sí, bueno, no, ahí lo dice, la digo en el video institucional, ¿lo viste?
No, resulta que ese día que lo probamos se quedó aquí. Sí,
no puede ahorita ser.
Tengo que decirle al muchacho. Entonces,
ahorita me acuerdas y te lo doy.
Caímos en cuenta con el profe.
Bueno, ahí dice cuáles son los principios, básicamente ética, disciplina, puntualidad, cumplimiento, calidad, persistencia, resiliencia, ¿sí? Él obviamente es una persona supremamente resiliente. ¿Sabes qué es resiliencia, no? Resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano, que puede tener, no siempre la tiene, de recuperarse ante cualquier, y volver a salir, recuperarse ante cualquier caída. Se llama resiliencia, capacidad de recuperación. Y él, pues, obviamente, su vida al Paraguay, pues, fue, no fue fracaso, pero pues salirse de allá y volverse para acá sí fue realmente duro. En la época del 9 de abril fue una época dura, complicada. El venirse para Bogotá, una ciudad que no conocía a la gente. El solo hecho de salir del Socorro, salir de Santander, también fue una época complicada, pero siempre con el ánimo y la lucha de echar hacia adelante, de sacar adelante su familia, tanto sus hermanos, su papá, en fin, y logra tener éxito y ser una persona apreciada sin ser millonaria, sin ser rica, pues tener su vivienda, tener educado a su hijo, vivir sanamente, en fin, sin ninguna pretensión ni lujos. Él es por la época de los años 60, en que él, pues ya lleva varios años o más, por los años, a ver, nosotros llevamos, da 50 años atrás, era 1900, ¿qué?
Hace 50
años. Años era
1903.
Si estamos 20 años,
1968.
En 1968 recibe la distribución, le dan la distribución de PAFCO. La primera distribución que tuvo él, cambia entonces de producir calados, celosías y postes. Ah, otra cosa que producían allí eran tubos de cemento. ¿Hasta qué diámetro tenían? Hasta 20 pulgadas. Hasta 20 pulgadas se hacían tubos de cemento. Les cambia la hechura de tubos, postes, celosías de cemento por distribución, la primera distribución, comercialización. Empezó con PAFCO, también tuvo cemento, ladrillo de ladrillera Santa Fe. Después tuvo motobombas, hacía piscinas, construía piscinas, pero se dio cuenta de que al construir piscinas estaba peleando, estaba chocando con sus mismos clientes, porque los que hacían piscinas le compraban los equipos, pero veían que los compraban a quien le competía haciendo piscinas, entonces dejó de hacerlas para no competirle a sus propios clientes.
Y mientras él trabajaba en esos negocios, usted estaba en Bogotá, ¿cierto?
Yo me fui para Bogotá en el año 61, y dijimos que la distribución fue en el 68.
Sí.
Claro, yo estaba en Bogotá estudiando bachillerato. Mientras tanto, él solo acá, mi madre le colaboró en una época. Mi madre también fue directora de Confenalco acá. Y otra vez fue subgerente aquí del almacén. Ah, al dejar el negocio, entonces, de producción de estos elementos de cemento, entonces ya realmente no tuvo la necesidad de tener un lote. Ah, adquiere el lote, lo compra, lo estaba en arriendo y le dan unas facilidades para pagarlo. Se endeuda, pide préstamo y hace... construye este almacén. Entonces, y vende vende ese lote. Entonces, con la venta de ese lote construye este almacén. Y ya empieza con las distribuciones tanto de Papco, IHM, Alfagres. Y con el tiempo ve la necesidad de que lo que tenía no le cabe aquí. Entonces construye una bodega aquí a cuadra y media. Que es mucho más, no mucho más, sí mucho más fresca que esta. 20 metros cuadrados más, pero mucho más fresca y mejor diseñada que esta. Esa bodega se la hizo Joaquín Palacios, persona muy, muy creativa, y crea unas formaletas especiales para producir unos bloques especiales para construir y agilizar el proceso de construcción. Entonces empieza ya la comercialización y distribución, pero igual entra en otro campo, siendo él tan supremamente inquieto y tan supremamente acucioso en sus cosas. Empieza a construir casas y alcanzó a hacer el barrio San Jorge, lo construyó él, bueno, no el barrio San Jorge, en el barrio San Jorge construyó 10 casas que dan, la espalda es el San Jorge y el frente es la vía hacia, que pasa por frente a Unicentro. Hay 10 casas ahí y en la frente a la iglesia de Cristo Resucitado, hay una, dos, cuatro casas que construyó también. Dos de ellas las habitó y las vendió, y las otras dos las vendió. Ellos que vieron el video, lo iban a ver.
Me diste el DVD,
y acá
se
quedó.
Y yo sí, acá
se
quedó uno, pero es lo que yo le traigo. Pues
ah, bueno, que me entregaste. Sí, ah, bueno, sí. yo lo tengo abajo.
Sí, pero okay. Ya lo lee, o sea, pronto el formato o pronto el lector te DVD o alguna cosa, porque yo lo puse acá y no lo reproduzco,
no
problema.
Sí, ah. Sí, no hay problema, lo único es que no podemos volver a intentarlo porque se quedó aquí.
Ya,
sí. Sí, yo lo tengo. Yo lo tengo. Ahí te lo facilito, te lo regalo. Bueno.
Y él le gustaba planear todo, planificar cada negocio nuevo que iba a hacer, o era arriesgado, como que llegó la idea y de una vez comenzaba.
Él no compartía, por lo menos conmigo no compartía en esa época las ideas o los negocios. De pronto sí los comentaba con sus amigos, y especialmente con Luis Camacho. Para mí la persona más cercana, las personas más cercanas a él fueron Luis, Darío Caicedo, César Patillo, Reinaldo San Miguel, Miguel San Miguel, Darío Caicedo, a ver si quieres te... Darío Caicedo, Luis Camacho, César Patillo, Reinaldo San Miguel, Miguel San Miguel, Carlos Jiménez, pues, y antes que él, pues, Francisco Manzanera, Horacio Zuluaga.
Los que me mencionó anteriormente, ¿ellos tenían empresa?
No, te digo, por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, Luis Camacho.
Luis Camacho era el dueño, sí, empresa, y la piscina Girardot, sí. Era el dueño de la piscina, se llamaba así, Piscina Girardot, es donde lo que hoy es el Hotel Bachué.
Darío Caicedo
es abogado y era gerente del Banco Comercial Antioqueño en esa época, y después fue notario en Bogotá. César Patiño, médico.
Reinaldo,
gerente de banco.
Carlos Jiménez.
Era, sí, tenía empresas, era Tipografía Colón. Y Paco Manzanera, Francisco Manzanera, era el mayor distribuidor de toda la zona de Fabricato, de Coltejer. Bueno, Vicente Castañeda también fue amigo de él, es ganadero. Berto Camacho, ganadero, Horacio Zuluaga, ganadero, a ver, de esa época, ¿quién más? Hernando Navarro, comerciante, Jaime Forero, comerciante. Bueno, y el gerente del banco, el gerente de Bavaria, Mercedes Gutiérrez, el gerente de Postobón, ¿cómo se llamaba? El de Postobón era Mendoza. El apellido de Mendoza, muy querido. Benicore, Jorge Benicore, médico. Vicente Buendía, médico. Rodrigo Miranda, médico.
52.600.
Es en el grupo de amigos que uno se acuerda. Él era amigo de todos. Pero ante la pregunta de si planificaba o no, la verdad era una persona con gran sentido común. Y además tenía mucha visión de negocios. Él pensaba en algo y lo concebía y era muy visionario. De ahí que escogió a Girardot precisamente por lo que le veía a Girardot, lo que los políticos no vieron, no aprovecharon y perdieron esa oportunidad que siempre ha tenido Girardot, la ha perdido. Pues él no tenía sino segundo de bachillerato. Él no llegó sino hasta segundo de bachillerato, no alcanzó a terminar.
Nunca hizo algún curso sobre empresa, nunca. Empresario.
Pues asistía obviamente a las conferencias que se dictaban. En esa época no había universidades acá, pero de pronto invitaban a alguna charla en FENALCO, a la Cámara de Comercio, y obviamente pues asistía. Pero que haya hecho algún diplomado o algún seminario.
Que se podría también deducir que pues leía sus mucho. Relaciones también le contribuían bastante.
Sí.
Porque pues eran muy buenas relaciones.
Excelentes, excelentes. Y siempre, además leía mucho. Leía mucho, escribía muy bien. No en buena letra, sino en una muy buena prosa.
Redactaba, sí.
Sí, en muy buena prosa. Sí, yo creo que el éxito de él en sus actividades y en sus negocios era su persistencia, también la oportunidad que se le daba, el hecho mismo de tener esa actividad social y haber una actividad social que hoy se perdió. Hoy no existe un club social donde se reúna la gente, escasamente el café americano o algún sitio donde eventualmente la gente se reúne. Pues, se perdió esa posibilidad, lo que existía en Bogotá, y siempre habían sitios, bien sea en los clubes o en ciertos cafés donde se hacían los grandes negocios, importaciones y negocios se hacían con un tinto, de vez en cuando un trago, pero eso se perdió acá. Entonces esas oportunidades de intercambio de negocios, intercambio de ideas, era muy enriquecedora. Hoy es todo el mundo es como muy aislado, todo el mundo es como muy enconchado y muy
egoístas también.
Muy demasiado egoístas. En esa época, pues no, sí existía. Obviamente competencia, pero había no existía esa...
Había una sana competencia.
Era una sana competencia, sí.
Yo creo que está ahí.